quiero saludar de entrada al profesor Jorge Giraldo. Él es decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIT y quien además escribió el libro Populistas a la Colombiana, que creo que nos cae muy bien, pero muy muy bien, en esta recta final hacia la segunda vuelta electoral. Profesor Jorge Giraldo, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W.
Buenas tardes. Una pequeña corrección. Ex, pero con X.
Ex decano, ex decano, ex decano.
Además es doctor en filosofía y tengo entendido que esta tarde tiene una pues charla importante porque, profesor, usted me corrige, ¿se despide de AFIT?
Sí. Estoy entrando ya a mi proceso de, digamos, de jubilación. El retiro intelectual no sucede, pero sí la jubilación.
No, pero es muy importante.
Sí, porque además los profesores nunca se retiran. Los profesores siguen enseñando y también aprendiendo. Bueno, profesor Jorge Giraldo, ¿qué es populismo? Para que primero entremos en materia con la clave del asunto y es la definición. ¿Qué es populismo?
Bueno, en primer lugar hay que decirle a todos los oyentes que sobre esto pues hay una discusión que sobre todo en los últimos 20 años se ha vuelto enorme también en Estados Unidos y en Europa. Pero digamos que de manera simple yo traté en mi libro de distinguir dos cosas. Los movimientos populistas que se caracterizan básicamente por la presencia de un líder que apela a un pueblo, que es verdad, pero sobre todo a un pueblo que no es todo el pueblo, sino una parte del pueblo que declara como adversaria o como enemiga a otra parte, digamos, de la población del mismo país. Y los gobiernos populistas que a mi manera de ver se caracterizan por la imposición de los criterios mayoritarios y el irrespeto, digamos, a los derechos y a las posiciones de las minorías y una relación directa con la población que está muy mediada, no por los derechos, sino por una relación clientelista de hacerle favores a la población y de tratar de amarrar a la población que se siente así obligada a pagar esos favores, ¿cierto? Uh-huh. Esas son como los dos términos básicos, digamos, de la ecuación, de las ecuaciones que yo propongo, e insisto en las definiciones que hay entre los académicos, convergimos en algunas de estas características, más o menos, algunos les ponen más, pero son como las básicas que yo le atribuyo al fenómeno populista.
Ahora, profesor Jorge Giraldo, ya mirando hacia el escenario de la segunda vuelta electoral que tendremos el próximo 19 de junio y los resultados del domingo pasado, ¿usted ve tanto en Rodolfo Hernández como en Gustavo Petro candidatos que representan algún tipo de populismo?
Sí, lo digo con toda claridad. En mi libro del 2018 ya había, digamos, analizado el caso de Gustavo Petro. El fenómeno de Hernández es un fenómeno, digamos, más reciente, pero creo que sin duda también lo representa y de alguna manera podría decir que lo representa de una manera más pura, ¿no?
¿Cómo sí, puro?
Señor. Hágale, Paola.
No, ¿qué significa eso de pura? ¿Qué más pura? Perdón, Andrés.
En dos sentidos. Primero, en que Rodolfo Hernández es capaz de llegar a la segunda vuelta prácticamente sin ningún tipo de programa, ¿sí? Y eso cumple un requisito muy importante de que plantean algunas teorías sobre el populismo, y es que el populismo es voy a usar un término muy académico, un significante vacío, ¿sí? Es decir, es un cajón en el que se puede meter cualquier cosa, ¿cierto? Y yo creo que un poco ahorita con el fenómeno de Hernández estamos con eso, estamos con un cajón vacío donde se pueden meter muchas cosas, se pueden meter propuestas del centro, como lo sugirió Calvás en su artículo en El País de Madrid, pero también pueden caber propuestas de la derecha y otro montón de cosas. También es más puro porque Rodolfo Hernández llega como un llanero solitario a la segunda vuelta, que es otro rasgo muy, muy característico de los populismos. Gustavo Petro llega más amarrado, primero porque llega en una coalición. Eso sí, se le han endilgado, pues digamos, los peros a esa coalición, pero una ventaja de las coaliciones es que las coaliciones van amarrando, van obligando a hacer compromisos y van impidiendo a ese líder, que a veces es muy volátil y muy errático, van impidiendo que ese líder errático y volátil se salga de cierto campo, digamos, de acuerdos. Por eso me parece que hoy, vamos a ver qué pasa en los próximos 10 días y con qué sale, sobre todo Hernández, que me parece el más impredecible de los dos. Me parece que Hernández representa un populismo más puro.
Numeral populismo, es ya va con su pregunta, Andrea, pero quiero leerle rápido tres comentarios que llegan con este hashtag. Escribe @dani9mbp, numeral populismo es recurrir a un discurso que toque las fibras de las personas para confrontarlas con los diferentes sin medir las consecuencias, siendo alimentado por el culto a la personalidad. Dice @leom175, numeral populismo es lo que ha hecho Gustavo Petro durante años y ahora están asustados porque les quitaron la bandera del cambio en menos de 6 meses. Y escribe también con este numeral populismo es @jucesar9930, numeral populismo es la práctica de logorreicos con tendencia política que dicen defender los intereses y aspiraciones del pueblo.
Sí, profesor Giraldo, autor además del libro Populistas a la Colombiana. Yo quiero preguntarle por el estigma o no que tiene esa frase populismo, porque a muchos les parece un insulto, a otros les parece que es ofensivo, que es denigrante, pero cuando uno empieza a desmenuzar el término, pues usted nos habla de que efectivamente es alguien que recoge esa inconformidad y que habla de la lucha al lado del pueblo en contra de las élites. Entonces ahí no suena tan mal. Entonces quiero preguntarle puntualmente, ¿es una persona que hábilmente recoge las inconformidades de la mayoría del pueblo o es una persona que simplemente endulza los oídos de lo que las mayorías quieren escuchar?
Yo creo que endulzar, como vos decís, se corresponde más a una categoría que es la que conocemos como demagogia. La mayoría de los políticos en algún momento hacen demagogia y la demagogia hace parte, digamos, de cierto estilo, pues digamos, de hacer política, sobre todo en medio de las campañas electorales. Pero digamos que siendo la demagogia algo que encontramos con mucha frecuencia en los populistas, digamos, no es su rasgo principal. Yo creo que los populistas intentan y efectivamente, pues si quieren tener éxito, tienen que afiliarse con ese sector de la población sí. al que están diciendo representar o al que quieren animar para que vote por ellos o para que los sostengan el poder. Y aunque no lo preguntaste, la primera parte de tu comentario decías si esto era un estigma. Casi todos los calificativos políticos son estigma. En algún momento, en nuestro país, decir conservador o godo, en algunos casos incluso liberal, por ejemplo, liberal en Estados Unidos, es un insulto usado por muchos sectores importantes de la política institucional. La peculiaridad es que los populistas, a diferencia de los liberales o los conservadores o los socialdemócratas, los socialistas, nunca se llaman a sí mismos populistas. Creo que esa es la gran diferencia.
Le leo dos comentarios, Mauricio. Dice @DiegoFM21, numeral populismo es lo que han hecho Uribe y sus títeres como Duque en los últimos 20 años en el poder en Colombia. Pero eso ni una palabra en la W. Dice @Alex2Orozco, numeral populismo es prometer llevar a las familias colombianas a conocer el formar aspirando a la presidencia. Eso que lo haga un personero de colegio, no alguien que aspira al cargo más importante del país. Mauricio, lo escucha el profesor Jorge Giraldo de la Universidad de AFIT, en proceso de retiro, pero un profesor, insisto, nunca se jubila. Y luego vamos con más invitados. Adelante, Mauricio.
Profesor Giraldo, hay mucho inconformismo social y eso lo hemos visto en las calles. ¿Qué consecuencias trae a futuro ese tipo de propuestas populistas si no se cumplen?
No, el efecto de la inconformidad se notó ya en las elecciones. Precisamente en mi libro yo decía en el 2017, cuando lo escribí, se publicó a principios del 18, que Colombia pues se estaba cocinando una alternativa populista, precisamente porque había una inconformidad a la que los gobiernos no estaban respondiendo. Eso se agravó con este gobierno y el resultado es lo que tuvimos el domingo pasado. Creo que el resultado, esto puede parecer extraño que lo diga, el resultado del domingo es bueno para la sociedad colombiana. Y me parece que la nota que ustedes daban a comienzos de esta intervención, de que los indicadores económicos habían mejorado, lo demuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en una olla de presión y los resultados del domingo despresurizó un poco esa olla, ¿cierto? Es decir, ahorita la primera ecuación que había que resolver era si iba a haber cambio o no, ya se resolvió. Va a haber un cambio que mayoritariamente en las encuestas y en las urnas se expresó. Es decir, el 75-76% de la gente el domingo votó por un cambio. Ajá. Lo que está por definirse en la segunda vuelta es cuál es el tipo de cambio. Y ahí es donde el tema de la inconformidad de ciertos sectores de la población, sin duda que va, está por resolverse, ¿no? De acuerdo a cómo el próximo gobierno encare esas demandas.
Claro, pero profesor Giraldo, bueno, usted dice que ya se despresurizó la olla, pero en línea con lo que le preguntaba Mauricio, ¿cuál es el peligro que hay después cuando se escoja alguna de estas dos propuestas que son populistas? Seguramente unos pensarán que hay unas más que otras y esas propuestas no se puedan realizar, no se puedan ejecutar porque eran populistas y eran para convencer, para endulzar y no, digamos, tenían un peso o un soporte.
De acuerdo. Yo creo que el próximo gobierno, primero, va a tener unas restricciones muy grandes por la situación que tenemos tanto a nivel nacional como internacional. Digamos, no va a poder ser muy populista porque no se va a poder poner a regalar cosas, pero va a tener que tomar algunas medidas que resuelvan algunas necesidades. Eso va a ser imposible. Yo creo que en general la población colombiana, aceptaría, y lo hemos visto en el pasado, en nuestro pasado, que si un gobierno es capaz de resolver dos, tres cosas, no todas, la gente se puede tranquilizar. Puede que sea un pensamiento un poco esperanzado, digamos, pero lo veo de esa manera.
Numeral populismo es, dice arroba Edgar Chávez 3008, numeral populismo es lo que a Colombia le han prometido durante años, acabar con el hambre y el narcotráfico. Del populismo, eso es de siempre. Y escribe arroba Chepes G1971, numeral populismo es algo muy barato que se ofrece para dañar al pueblo en estos tiempos de elecciones. Profesor Jorge Giraldo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y ojalá tengamos más oportunidades para conversar con usted. Bueno, para que nos dé siempre luces. Gracias.
Pablo, gracias a Mauricio también, con el que hemos compartido varios espacios pues de discusión sobre el tema y que nos leemos mutuamente. Estoy esperando su nuevo libro sobre el tema, entonces gracias por la invitación.
Muchas gracias. Pues bueno, vamos con Mauricio Jaramillo, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor Mauricio, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Es un placer estar con Jorge, con quien hemos ya compartido como escenarios de discusión sobre el tema.
Bueno, profesor Mauricio, estamos ante una elección de segunda vuelta en donde simplemente vamos a ver a dos populismos enfrentándose, dos candidatos populistas.
No, yo tengo otra lectura complementaria a la de Jorge. Yo creo que hay un candidato que es populista y un candidato que es demagogo. Ah. Es muy distinto el populismo a la demagogia.
Interesante.
Rodolfo Hernández no es populista. Yo sé que se ha dicho mucho en medios. Hay un editorial muy famoso hoy de un periódico de Estados Unidos donde se habla de un populismo de derecha, pero el populismo tiene movimiento de masas. El populismo propone la liberación de un pueblo que él define, ¿sí? Los franceses verdaderos, las clases trabajadoras, los descamisados, los afros, lo que sea. Rodolfo Hernández no tiene pueblo, no tiene movimiento de masas. Lo que hace la demagogia, Juan Pablo, es básicamente manipular a través de recursos retóricos, y le pongo unos ejemplos. Las mujeres no sirven para gobernar. Las venezolanas son fábricas de hacer niños. Austeridad es igual a combate contra la corrupción. El populismo, que sí encarna Petro, y Petro es populista, sí, obviamente lo va a negar. El populismo tiene detrás un movimiento de masas y propone una transformación a partir de la participación. Entonces, yo pienso que son dos cosas diferentes, y cierro diciendo que el populismo, además, es compatible con la democracia. El populismo no es de ninguna manera una desviación democrática. Sí. Pues tiene los mismos riesgos que la participación, si se quiere, pero no tiene por qué ser contrario a la democracia.
Dice arroba Fernando Manotas, numeral, populismo es la apología al egocentrismo. Dice arroba Ay Colombia, numeral, populismo es el mismísimo Gustavo Petro. Dice arroba Mavilog, numeral, populismo es prometer un derecho a conocer el mar y prometer acabar con la corrupción decretando un estado de conmoción interior. Pero fíjese usted, dice arroba Diego Martínez, numeral, populismo es igual a demagogia. Bueno, el banco contravía suyo, profesor. Adelante, Mauricio Beltrán le pregunta a Mauricio Jaramillo.
Profesor Mauricio, teniendo en cuenta los programas de gobierno tanto de Gustavo Petro como de Hernández, ¿usted cómo puede calificar estas propuestas? ¿Se pueden cumplir siendo populistas, siendo demagógicas, o puede que finalmente pues no se cumplan y las consecuencias sean graves a futuro?
El populismo no tiene que ver, y yo entiendo que hay un lugar común, y es que se dice que aquello que no se puede cumplir es populista, y eso no es cierto. Insisto, la esencia del populismo es poner a participar a un pueblo que por alguna razón no ha podido participar y no ha podido transformar. De hecho, ambos candidatos tienen en sus equipos gente que representa en teoría la tecnocracia. Es de hecho la esencia del discurso de Hernández, y la tecnocracia de hecho es la antítesis del populismo. En el caso de Gustavo Petro, ha habido algunas promesas que ha hecho que no tenemos ni idea si se van a poder cumplir, pero por lo menos pongo unos ejemplos de lo que ha sido polémico. En términos de pensiones, eso no es populista. Hay un debate si se puede o no. En términos de política exterior, no es populista. Luego hay un debate acerca de qué tan viable es reconocer a Maduro. En términos de política fiscal, hay un debate de cuál es la viabilidad, pero eso no tiene que ver necesariamente con el populismo. Si Petro fuera demagogo, diría que no va a haber reforma fiscal, y de hecho lo ha dicho que va a recoger 50 billones, lo cual va en contra un poco de la demagogia. El típico ejemplo de la demagogia, Mauricio, es decir, hay inseguridad porque hay migración. Eso es demagogia, cuando está comprobado que una cosa no tiene nada que
ver. Y decir, vamos a conocer el mar.
Eso es demagogia, pero yo también decía Juan Pablo, es que Rodolfo Hernández es el típico ejemplo de demagogia, que juega con falacias, juega un poco con el lenguaje, con recursos simples.
Pero venga, profesor, y yo sé que va Andrea con su pregunta, pero profesor Mauricio, para una democracia y sobre todo para que el hilo democrático no se rompa, ¿es más peligroso un populista o un demagogo?
Es que el populista no es peligroso para la democracia. El populismo, además, en América Latina estimula la democracia. Ha habido populistas que la han favorecido. Vamos a ver un ejemplo que es polémico. Cuando en Venezuela había populismo, había democracia. Es decir, en los primeros años de Chávez. La constitución que hoy la oposición venezolana defiende es la constitución del 99. Cuando Venezuela abandona el populismo es cuando llega Maduro y ya no tiene necesidad de seguir seduciendo al pueblo. Entonces yo pensaría que el riesgo es el autoritarismo, pero no necesariamente porque haya populismo hay autoritarismo. El autoritarismo de hecho es un fenómeno muchas veces desligado del populismo. Entonces yo creo que son dos fenómenos que a veces se asocian, pueden coincidir, pero no son de ninguna manera consecuencia uno del otro.
numeral populismo es, dice @satira, numeral populismo es tener 77 años y abrir una cuenta de TikTok para ser popular. Dice también @satira, escribe también, numeral populismo es parte de la política en distintas medidas. Tanto Petro Gustavo como el ingeniero Rodolfo tienen momentos y frases populistas. Y dice @elguachín, numeral populismo es vender algo muy barato con un costo muy alto. Adelante, Andrea.
Sí, estamos hablando además con un doctor en ciencia política y profesor de la Universidad del Rosario, así que ha estudiado bastante sobre este tema. Yo quiero preguntarle por ese populismo, lo que muestra que haya tanto auge, tanto en Europa como en América Latina, es que hay una inconformidad, no sé si se llamará del pueblo, de una mayoría, de unos grupos, contra lo que ha sido característico de los últimos años de los países. Es decir, mientras que en Latinoamérica siempre hay un discurso de quienes son los líderes populistas de querer acabar con una élite o con quienes siempre han controlado y tenido en sus manos el poder, en algunos países de Europa triunfa algunos populismos de derecha porque dicen que los de izquierda lo han hecho mal. Pero hablemos de esa inconformidad y lo que muestra que haya cabida para los gobiernos o líderes populistas.
Yo pensaría que lo que está en crisis, Andrea, es la representatividad, y que me parece que la gente, sobre todo en Europa, está cansada de los intermediarios. Lo que uno ve, por ejemplo, en fenómenos como los chalecos amarillos en Francia, incluso en Hong Kong, en la propia China, las manifestaciones o el éxito del populismo, por ejemplo, en Grecia recientemente, en Países Bajos, es que la gente no le cree a los partidos políticos y quiere, como yo le decía en la primera pregunta de Juan Pablo, la gente quiere participar directamente. El escritor francés más leído hoy en el mundo, que es Michel Houellebecq, tiene una novela que se llama Sumisión, que es, si quiere, como una suerte de apología a la política participativa, y eso define hoy el populismo de derecha en Europa, cuyas manifestaciones en algunos casos sí son contrarias a la democracia. Pero en América Latina, a mi juicio, la mayoría de experiencias populistas han sido compatibles con la democracia y de hecho han estimulado la participación y la han favorecido. Mire, el populismo es como una seducción. Tiene un ciclo. Cuando se deja de conquistar y cuando se abandona esa contingencia es cuando emerge el fenómeno autoritario, pero no siempre ha pasado en todos. Entonces me parece que en Europa es muy distinto que en América Latina, pero en ambos está el elemento común, que es esa gente sedienta por participar de manera directa.
Yo insisto que el término suena muchas veces, es sinónimo de algo despectivo, de un insulto, pero usted nos dice que desmenuzando el término, pues no es tan así y que se le quiere dar como esa visibilidad al pueblo. ¿Eso tiene que ver también con algo de elitismo, de desprecio, de lo que se llama también como la plebe, el pueblo, el populista, que lo dice otra persona que no está en esa mayoría?
Pues lo que pasa es que, mira, hemos tenido una hegemonía muy grande históricamente de ideas liberales y de la derecha, y ha sido en particular la derecha que ha defendido la democracia representativa quien ha hablado más del populismo, pero hay un montón de autores, Chantal Mouffe, por ejemplo, una filósofa muy conocida, o Carlos de la Torre, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, que estuvo reunido de hecho con Francia Márquez hace 2 semanas, que defienden la idea básicamente que el populismo es compatible con la democracia y que hay una participación. De hecho, el populismo ha inspirado experimentos participativos como la cogestión en Brasil, por ejemplo, en el caso de Curitiba, experimentos de democracia local. Entonces también hay un recurso retórico para descalificar a quien se considera como populista, pero eso es, a mi juicio, típico de la derecha, y hoy tenemos en América Latina, sobre todo en América Latina, experimentos de democracia populista, democracia radical, participativa, muy exitosos. O sea, no, el único populista no fue Chávez.
Sí, profesor Mauricio Jaramillo, yo le quiero leer aquí un trino y luego una parte de una columna de opinión del fin de semana. Escribe JP Soto 123, numeral populismo es, todos los candidatos son populistas, todos argumentan supuestas medidas que llevarán a cabo en su gobierno para ganar la simpatía de la población, todos, sin excepción, son populistas. ¿Eso hasta dónde puede ser cierto?
No. Yo estoy en desacuerdo, digamos. Listo. Entiendo el punto, pero y insisto, ¿cuál es la antítesis del populismo? Es la tecnocracia. Un tecnócrata, mire, una persona que nunca podrá ser populista para mí es Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria dice cosas y dice, mire, yo la verdad acudo a la razón, no acudo a la pasión.
Así esto no guste y así esto no genera aplausos.
No soy carismático, exactamente, no propongo ninguna liberación del pueblo, no propongo ningún discurso directo acá a instituciones, es el gobierno de los mejores, el gobierno de los que saben. Hay una idea como de elitismo intelectual, entonces la tecnocracia que generalmente está en el centro, en Europa es típico de los paneuropeístas defensores de la Unión Europea, ellos son latentes. Entonces hay muchos hoy políticos que sobre Macron acaba de ser elegido con un discurso tecnócrata en contra del populismo de la Ciudad de María.
Listo, entonces le leo ahora una parte de la columna de Enrique Santos en Los Danieles este fin de semana. Es un párrafo muy cortico que dice por primera vez el país estaría abocado a una confrontación por la presidencia entre dos populismos, el más ideológico izquierdista de Petro y el populismo puro y sin doctrina de Hernández, que reúne elementos primarios del trumpismo. Exitoso empresario millonario, sistemática arremetida contra las élites políticas y descalificación frontal de sus adversarios. Yo quiero quedarme con esta última parte, descalificación frontal de los adversarios, porque uno consideraría que tanto en una orilla como en la otra esto se ha visto, y es atacar al otro o confrontarlo. ¿Consideraría usted que esa es una característica más del demagogo o del populista?
De ambos, y eso tiene que ver, no está muy ligado necesariamente a demagogia o populismo, sino a la política, a la mediatización de la política, a la política de los medios, la política de los debates, la política de la confrontación, la polarización en la que básicamente quien gana es que se impone a cualquier precio sobre el otro. Entonces, obviamente, el demagogo es mucho más agresivo, pero insisto, la esencia de la demagogia es jugar con las falacias, retorcer la retórica, engañar hasta cierto punto. El populismo no necesariamente, el populismo convence a través de la retórica. Ahí no hay manipulación lingüística o retórica o lo que sea.
Dice @ramiro6668, numeral, populismo es que los medios de comunicación traten soterradamente de bajar la credibilidad a Petro para subir la continuidad de Uribe y Rodolfo.
Aquí estamos tratando de aterrizar los conceptos de cómo hacer política desde la academia, e incluso nuestros dos invitados tienen perspectivas distintas. Eso también es lo interesante. Profesor, yo quiero preguntarle por ese riesgo que usted alcanzó a plantear de lo que podría caer el populismo, y es el autoritarismo. Denos más detalles de cuando el populismo se convierte en esto, en autoritarismo.
Yo creo que si uno mira la historia reciente de América Latina, el autoritarismo ocurre cuando tiende a haber concentraciones de poder. La esencia de la democracia hoy no son las votaciones ni es el poder del pueblo. La esencia de la democracia es que haya separación de poderes, que haya contrapesos. Hay una suerte de tentación autoritaria cuando de manera sistemática el Ejecutivo empieza a concentrar esos poderes. Eso ocurrió en Colombia, por ejemplo, en la época de Uribe, eso ocurrió con Venezuela, ahora en la época de Maduro, eso está ocurriendo con Nayib Bukele. Puede haber incluso un golpe de Estado que interrumpa la democracia, como le pasó hace poco a Evo Morales. Entonces, cuando uno ve las interrupciones de los autoritarismos, puede haber o no populismo. Por eso yo creo que el populismo no es un elemento determinante en el surgimiento del autoritarismo. El autoritarismo surge cuando se acaban los contrapoderes. Por ejemplo, en Colombia asistimos hoy a un debilitamiento de los contrapoderes con lo que está pasando en Fiscalía y en Procuraduría. Ahí no tiene nada que ver el populismo. En Birmania hace un año hubo un golpe de Estado y no tuvo nada que ver el populismo. Entonces yo sí pensaría que incluso muchas veces el populismo salva a las democracias cuando se recurre al pueblo para salvarla. En Ecuador, 2015, se derogó la reelección indefinida por una consulta popular. Ahí, por ejemplo, se recurrió al constituyente primario, a la participación, y Ecuador afortunadamente abandonó ese adefesio que era la reelección indefinida. Además, es un salto al vacío, y ahí sí hay una suma de autoritarismo. Entonces, insisto, puede haber populismo con democracia sin ningún problema, y es, ojalá, esperemos, lo que ocurra en Colombia en caso de que gane Petro.
Profesor Mauricio Jaramillo, gracias por sus luces, al igual que al profesor Jorge Giraldo, a la hora de hablar de este tema, que no nos parece menor, por lo menos en este espacio, a la hora de mirar las elecciones que tenemos ya en 3 semanas. Una buena tarde para usted.
Gracias a ustedes por la invitación y feliz resto de tarde.
Numeral, populismo es...